Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción en español del mensaje predicado en Beaufort Church en español el 21 de agosto del 2022 por Pastor Brad Williams. El título del mensaje es Pecado, Pecado y Pecadores, de la serie de Romanos, Una Vida de Fe. Aquí viene Pastor Brad. Sabes, cuando miras el pasaje de la historia humana, hay un epicentro donde algo sísmico tuvo lugar y se centra en la persona de Jesús. Cantamos estas canciones esta mañana y no sé si te das cuenta del tema, pero el tema y toda una de las semanas es Jesús. Porque Jesús es el epicentro de la historia humana, no importa dónde lo mires, y nadie discute quién es la persona más importante en la historia de la humanidad. Es la persona de Jesús. Él está en el centro de esta increíble historia. Si miras a través de la historia y ves todo gran movimiento humanitario, Jesús estuvo en la raíz de esto. Si miras cada gran movimiento espiritual, Jesús está a la raíz de todo. Las cosas que han sucedido en nuestro mundo, que son hermosas. Jesús encuentras muchas veces que está en el corazón de cualquier cosa de nosotros como iglesia. Somos una iglesia que se trata de Jesús. Todo el tiempo siempre se trata de Jesús. Pero no es suficiente para nosotros cantar canciones sobre Jesús o decir que se trata de Jesús. Lo que realmente es importante es que confíes en Jesús con tu vida. Y esta mañana, no sé de dónde vienes, no sé si dónde has estado asistiendo a esta iglesia durante mucho tiempo y tal vez intelectualmente has estado en un lugar donde un tipo de creer, cierto, para cosas de verdad, pero al mismo tiempo se sientan cosas muy personales para usted. Tal vez vino esta mañana y solo está explorando la fe y ha tenido algunas preguntas y pensó que tal vez podría venir aquí para obtener respuestas a esas preguntas. O tal vez ha estado en este viaje durante mucho tiempo y realmente conoces a Jesús. No importa de dónde vengas. La realidad es que todos necesitamos lo mismo. Todos necesitamos que Jesús esté en el centro de nuestras vidas. Y así que, si nunca has hecho esto, si nunca lo has hecho, si nunca has tomado esa decisión, te animo en este momento, ya que estamos cantando estas canciones, si nos paramos aquí y hoy, ya que solo hayas considerado tu propia vida, Jesús es tu Salvador, has dicho Jesús, quiero construir mi vida alrededor, alguna vez te has detenido y dicho no quiero servirte con mi vida, quiero que mi vida sea cerca de ti. Te pido orar conmigo ahora. Solo te voy a pedir que examine tu corazón y Jesús es tu Salvador. Es aquí, Señor, gobierna Él tu vida. Tal vez esa es una pregunta nueva para ti. Pero incluso si es lo que quiero que consideres hoy. Y esta mañana, parado en este lugar, necesitas tomar una decisión para darle a Jesús tu vida. Y voy a animarte ahora mismo a hacer esto. Jesús, te necesito y quiero darte mi vida. Quiero que seas el epicentro de mi existencia. Si nunca has hecho esto, te animo ahora mismo. Solo reza esa simple oración. Solo di, Señor, quiero que seas el epicentro de mi existencia. Quiero seguirte. Jesús, creo que probablemente puedo confesar en el nombre de muchos de nosotros que la vida se vuelve tan desordenada y tan ocupada. Tráfico y podemos navegar las relaciones. Estas cosas pueden llevar a que simplemente te deslizas a la periferia. Pero esta mañana y aquí y ahora, Señor, solo queremos agarrarte y llevarte de vuelta al centro de nuestras vidas. Porque sabemos lo que sucede en el centro. Sabemos lo que sucede cuando tú eres la razón de nuestro ser. Y entonces, Jesús, te pedimos que estés en el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Te amamos, Jesús. Y oro por cualquiera esta mañana que sea nuevo y que te buscarían con todo su corazón y que los encontrarías en este momento. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a recibir la ofrenda esta mañana, así que si trajeron eso con ustedes, estoy muy agradecido por su generosidad y por ser parte de una iglesia que debido a la generosidad de nosotros como grupo colectivamente podemos ser generosos con quienes nos rodean. Y muchas gracias por ser obedientes con estar dando un par de cosas que quiero resaltar esta mañana. Cosas por venir. Hay una clase que tenemos todos los meses, se llama de los Basics. Es una oportunidad para aquellos que no saben de lo que hacemos aquí. No he estado una persona durante mucho tiempo para averiguar qué está pasando y todo el tiempo se agregan cosas a esta clase. Y este curso será la próxima semana a las 10 de la mañana. Así que si haga alguna pregunta y averigüe qué está sucediendo alrededor de V4 o alguna pregunta sobre dónde no puede involucrarse o conectarse, es un excelente lugar para comenzar. Por lo que lo animo a que lo revise la próxima semana a las 10 en punto. Y luego también próximamente, en un mes lanzaremos otra ronda de otoño de Alpha, y Alpha es difícil de describir, ni siquiera puedo expresarlo con palabras, es un curso, pero también es una comunidad, y una de las cosas hermosas, la que yo he visto a través de Alpha de los años, que es que algunas de las mejores cosas que hacemos juntos en comunidad suceden a través del curso Alpha, y por lo tanto es un curso para cualquiera, si tiene preguntas sobre la fe y espiritualidad, es muy elegante, un lugar donde puede hacer unas preguntas, si le gustaría aprender más de lo que cree, es un gran lugar para ti, solo si quieres saber cómo tengo conversaciones en un mundo secular pro cristiano, es un gran lugar para ti. Si eres nuevo aquí y como si no supieras dónde conectarte, como si quisieras conocer a algunas personas, ser parte de un grupo y tal vez algo de comida increíble, también sucede. Así que te animo a lo que compruebes lo que digo. Siempre digo que el primer paso de todos aquí entonces está por venir. Obtiene más información en nuestro mostrador de información en el vestíbulo, en los espacios comunes. Así que lo animo a pensar en lo que tiene. Algunas personas pueden dejar les dejaré saber que se pueden unir con nosotros en nuestros cursos. Solo voy a respirar a hondo y esto vamos a, cuando adoramos, las cosas se sienten un poco más pesadas para mí esta mañana, lo que este tiempo de oración ha sido para reenfocarnos en la persona de Jesús. Y a veces podemos simplemente respirar profundamente juntos. Nos gustaría inhalar, exhalar. Estamos en la semana número 8 de una serie en la que estamos caminando a través del libro de Romanos del Nuevo Testamento. Romanos es difícil. Romanos es un libro sobre el que no hay mucha gente predica, no hay mucha gente que le gusta leerlo con la devoción porque es muy complejo teológicamente. Y nuestro deseo a través de esta serie es realmente desempaquetarlo y ayudar a que tenga sentido para nosotros para no ignorarlo. Las verdades que tenemos enterradas ahí, pero para desenterrar esas verdades y dejar que hablen a nuestras vidas, y esta mañana vamos a sumergirnos en algo que se ignora profundamente en la sociedad actual. Y déjame advertirte, si eres nuevo aquí, normalmente no es así. Esto podría ser un poco pesado durante los primeros minutos. Así que les advierto que por lo general somos bastante ligeros. Pero cómo comenzar hablando de estas cosas en el escenario hoy. Mi yerno y mi hija Morgan, mis hijos, crecieron cuando no podían hacer nada malo. Nadie más se siente así. Si incluso como lloraron cuando nacieron, lloraban por la noche, y recuerdo esas primeras semanas, estaban llorando toda la noche, y en realidad me gustó, fue conmovedor para mí, pensaba, oh, hombre, ese niño es tan increíble, tan hermoso, que duró como un mes, ¿verdad? Quiero decir que la primera temporada con tu hijo parece tan hermosa y tan inocente, luego aprenden a caminar, hablar y ser desobedientes. Y no sé si les pasa a todos, que se me pasó a mí, pero por un momento hay que mira a tu hijo y piensas que hay algo dentro de ti, algo que es una rebelión en su en suya. Como en algún momento un niño muestra esto, recuerdo que al principio teníamos cosas que eran estufas de leña y chimeneas, y no importaba lo que hiciéramos, era como si los niños simplemente gravitaban hacia algo caliente que los quemaría y les causaría cicatrices permanentes en su psicología. Así que no importa cuántas veces le dijimos que no, lo seguían haciendo. Lo intuía y comencé a ver tu cosa dentro de ellos, y existe esta negativa que ves dentro de los niños. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Hay algo dentro de cada ser humano que compartimos, todos tenemos en común. Eso no es solo explica lo que está pasando con mis hijos o los tuyos, sino que explica muchas otras cosas. Y especialmente porque las cosas han ido mal, por la forma en que te das cuenta que las cosas han ido mal. Bien, las cosas han ido mal. A nivel mundial podemos ver la frustración y desesperarnos a nivel mundial y vemos algo salió mal. Bien, no toma mucho tiempo, simplemente abre el periódico cualquier día. Si todavía recibes el periódico, no sé por qué dije que puedes llamar a alguien en su teléfono rotatorio también. Mientras está en eso, no sé, pero cuando ve bien y luego personalmente vemos, personalmente hay personas que amamos que están sufriendo y personas que estamos cerca todos los días que vemos su sufrimiento. Escuchamos historias y no importa quién seas, no importa si eres cristiano, no importa si eres cristiano. La gente en la cultura actual no podemos aceptar cómo son las cosas. Es la evidencia de nuestra conciencia, de la ruptura, es el esfuerzo que hacemos para tratar de reparar eso. Si miras las peleas que ocurren, luchamos contra los malos y luego hacemos la pregunta, ¿quiénes son los malos ahora? Porque no sabemos quiénes son los buenos y los malos, o gastamos todo el dinero tratando de encontrar recursos y resolver el problema, o los gobiernos aprueban leyes, o la educación se modifica, o la investigación médica aumenta, hacemos esas cosas diferentes, pero parece que no importa cómo lo cortes ninguno, si realmente no funciona. Pero continuamos haciéndolo de todo porque vemos el quebrantamiento. Solo digo eso como pastor. He tenido un asiento de primera fila durante 26, 27 años y es una de las cosas principales con las que trato de todos los días. Es quebrantamiento. Veo destrucción, veo caos, veo víctimas, veo perpetradores y sus familiares y sus lugares de trabajo y sus entornos. Están por todas partes. De hecho, creo que a veces la gente me ve y piensan que si es un poco divertido y tonto y si alguna vez no me ves un domingo definitivamente pensarías eso. Pero debajo de la superficie para mí hay una pesadez, no una desesperación, pero hay una pesadez que está en mi corazón la mayoría de los días. Hay una conciencia para mí de que algo salió mal y que el mundo no es como debería ser. Creo que es lo que me impulsa a armar la iglesia y a amar a Jesús tanto en esa conciencia que debo llevar esta carga por el quebrantamiento y el odio de las personas y el amor a lastimarse. Las personas son lastimadas por otras personas y yo odio el dolor que esas personas les ha causado. En el pasado recuerdo un momento donde estaba pasando las palabras de Pablo varias veces en mi vida, que como cristiano morir es ganancia. Y recuerdo que leí eso y pensé, es dejar como la fiesta de la lástima, cuál el problema que vivir es ganancia, como si preferiría estar muerto, pero así estoy vivo, supongo que viviré para Jesús. Así es como lo leí y luego recuerdo que hubo una noche cuando me encontré solo con el dolor del quebrantamiento de nuestro mundo, que recuerdo haber pensado por el Señor, la única razón por la que estoy en este planeta es por ti. Y me identifiqué en ese momento, pero también sé algo más, sé que Pablo siguió viviendo en Cristo. Eso, y entendió por qué pasó. Y entonces tuvimos una solución, no un tratamiento para los síntomas, y creo que es muy importante en nuestra cultura, especialmente hoy en día. Nos gustaría tratar los síntomas, no nos gusta tratar el problema, pero Pablo realmente conoce el problema y tenía la solución. Y yo no. Yo sé ustedes, encantaría saber la respuesta del quebrantamiento del mundo, me gustaría saber la respuesta, cuál es la solución a ese problema. Entonces en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo comienza a desempacar esto, comienza a explicarnos eso, y usa una palabra que no es una palabra popular para nuestra cultura, la vamos a usar mucho hoy, pero si tienes tu Biblia, creo que la leamos. Comenzamos en el versículo, vamos a cubrir del 6 al 21, pero en realidad vamos a ver la lectura del versículo 12 y luego vamos a ir al versículo 6. Y pueden seguirme si no tienes Biblia, pero dice esto: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Todo el pecado ya en el mundo antes de que la ley, pero el pecado no se da cuenta donde hay ley, pero la muerte reinó hasta Adán y Moisés. Aún sobre aquellos cuyo pecado no fue como las transgresiones de Adán, era la figura que había de venir. Pero la dádiva no es como la de transgresión, porque si muchos murieron por la transgresión, de mucho más tendréis la gracia de Dios. Y la dádiva de la gracia de aquel hombre Jesucristo abundó para muchos, y la dádiva no es como el resultado del pecado de aquel hombre, porque el juicio de la transgresión de uno trajo condenación, pero la dádiva puede, después de muchas transgresiones, trajo justificación, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por aquel hombre, mucho más de reunirán la vida de los que reciben abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia por un solo hombre, que es Jesucristo. Pues una sola transgresión llevada a condenación para todos los hombres, para que un acto de justicia lleve justificación y vida para todos los hombres, porque así es como la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de un hombre van a ser a aumentar la transgresión, pero doble el pecado, acrecentó la gracia, sobreabundó tanto más, para que así como el pecado reinó la muerte, también la gracia reine por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hay una explicación de tres letras para el quebrantamiento en el mundo. Pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo definimos? Esto voy a hacerlo como dije, realmente popular. Bueno, tres letras porque en inglés es sin, pero en castellano se dice pecado, son más letras. Realmente no muy popular es enfocar la cosa del pecado y todo lo que eso que vamos a hacer hoy parece divertido. Sí, algunas de las personas pueden decir que es divertido, me gusta. Eso creo que si te quedas conmigo hasta el final, creo que en realidad te alegrarás de haberlo hecho, pero quiero hacer esto un poco más filosófica y lógicamente que lo que podría requerir en ciertos puntos, como estoy hablando hoy, dependiendo de dónde vengas y tu actitud defensiva, necesitas aparcar cualquier ofensa y aparcar cualquier actitud defensiva a un lado y simplemente escuchar durante unos minutos y algo así. Asimila esto y piensa en esto, los comenzar en un lugar muy interesante. Los hebreos tienen una palabra que usan con frecuencia y es una palabra que uso mucho aquí en Before, y es la palabra shalom. Shalom, que a menudo conocemos como saludo, es mucho más que un saludo. Shalom significa perfección, significa plenitud. Shalom es todo como lo que debe ser, la belleza, la gloria, es honor, es amor, es reconciliación, no es guerras, no es hambrunas, no es enfermedad, no es muerte, no es lágrimas, no es sufrimiento, no es pérdida, no es luto, no es funerales, no es candados en las puertas, no es policías, ni cárceles, ni soldados, no hay necesidad porque hay shalom, eso es lo que es shalom. Es todo lo que no es shalom, es el pecado. El pecado es la destrucción de shalom. El pecado es la vandalización del shalom. El ataque a shalom es la guerra contra shalom. Muestra su muerte y muestra su sufrimiento. Y se muestra como injusticia y aburrimiento y molestia y miserias y miedos y enfermedad y dolor y pena. Y pena, y desesperación, y molestia, y tragedia. Y la lista sigue así como se muestra. La Biblia usa este tipo de constelación de imágenes para hablar del pecado. Habla del pecado como no rebelión, como insensatez, pero abuso como locura, como traición, como muerte, como odio, como idolatría, como espiritual. Entrando en el blanco, desviándose del camino. Irracionalidad, orgullo, egoísmo, ceguera. Sordera, un corazón duro, una tortícolis delirio, irracionalidad, egoísmo, solo por nombrar algunos pecados, es omisión y es comisión. Eso significa que hay cosas que se supone que debemos hacer, que no hacemos, y ellas hay cosas que se supone que no debemos hacer, y sí las hacemos. Le daré algunos ejemplos para ustedes. Y no se limita a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos cuentan. Nuestras palabras, incluyendo las que escribimos, ellos cuentan nuestras acciones, lo que hacemos, nuestros motivos por lo que lo hacemos. La idolatría es un pecado cuando nos entregamos a alguien o algo que no sea Jesús o comerciamos con Jesús para algo o alguien. Más es violar nuestra propia conciencia donde el Espíritu de Dios nos ha condenado, incluye perversión, que es usar cosas buenas de mala manera, tecnología, gran ejemplo que puedes usarla de muchas maneras, incluyendo la contaminación, que es tomar algo que es bueno y añadiéndole algo que es malo para que se profane. Es convertir cosas buenas en de Dios, convertir cosas como dinero, o sexo, o fama, o poder, en inteligencia, o inteligencia, comodidad, eso está bien, pero cuando los conviertes en dioses, se vuelven idolatría. Es encontrar tu identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús. Te da un ejemplo de esto. Estaba hablando con una madre que tenía algunos hijos de los adolescentes, jóvenes de 20 años. Un día estaban tratando de salirse de los rieles, sabes de lo que estoy hablando. Y ella estaba preocupada y le pregunté, ¿por qué estás tan angustiada? Y ella dijo que he dado toda mi vida a ser madre. Y si mis hijos son un desastre, toda mi vida es un desastre. Y le dije, eso es lo que significa que tu vida no tendría ningún valor. Y ella básicamente insistió y dijo que una portadora de la imagen de Dios y Él te ama y debes ser una buena madre. Pero si tus hijos deambulan y tu vida llega a su fin y no ves ningún valor en su existencia, entonces solo usaste a Jesús para ser una mejor mamá y lo hiciste por ser una mamá, no por ser una seguidora de Jesús. Y puede ver la luz. Y ahora todas esas cosas nos llevan a otra pregunta. Si todos los pecados son iguales, y esa es una pregunta que escucho que la gente dice, bueno, no todos los pecados son iguales, y es cierto, Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 48, dice que somos para perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, se supone que debemos ser perfectos, y todo lo que no sea perfecto es pecado, y he conocido a nadie que sea perfecto, pero correcto. El hermano de Jesús dice en Santiago 2:10, él dice que si violas un punto de la ley de Dios, violas todo. Jesús en Mateo 5 dice cosas que nosotros piensamos, que las cosas que sentimos, nuestros corazones, que es lo que cuenta. Pero por otro lado, aunque todos los pecados son iguales, no todos tienen las mismas consecuencias, algunos son más grandes que otros, pero en el punto es, y esto es lo que es muy divertido hasta ahora, hay pecado en el mundo y hay pecado en ti. Hay pecado en el mundo y hay pecado en ti. Antes de ponerse a la defensiva, antes de pensar en las implicaciones o a ir a lo que sigue, solo quiero que te detengas aquí y simplemente digas, tal vez en tu mente digas, está bien, soy un pecador que peca y el pecado está en mí. No vayas más allá. Porque entonces haces la pregunta, está bien, ¿cómo llegué aquí entonces? Y Pablo realmente responde esto, y quiero hacer con algo muy interesante con lo que leemos en Romanos 5. Quiero dividirlo en dos partes de viñetas que sacamos de esto. Y Pablo cuenta una historia en el versículo 5 y dice en la pantalla del versículo 12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todo pecado es el primer punto. Luego dice que muchos murieron en el versículo 15, muchos murieron por la transgresión de un hombre, versículo 16, el juicio siguió a una transgresión bajo condenación, versículo 17 dice, por la transgresión de un hombre reinó la muerte por medio de ese hombre. Luego el versículo 18 dice, toda la transgresión llevó a la condenación a todos los hombres, dice que por la desobediencia de un hombre y los que fueron constituidos y pecadores, versículo 21 dice, el pecado reinó en la muerte, explica toda la historia, pero realmente está señalando las primeras páginas de su Biblia, y no es solo una historia, es una explicación de por qué somos quienes somos. A través de Adán heredamos el pecado, y es por eso que el niño toca la chimenea a pesar de que le dijiste que no. Lo hicieran bien. Nacimos con una naturaleza rota, una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y lo que Pablo dice es que cuando tu padre pecó, toda tu familia estuvo involucrada y hay una nueva obra de Adán que está insertado en tu linaje. Adán es nuestro padre y nos representó bien cuando nos enojamos y decimos que en realidad lo que hemos hecho lo correcto, hubiéramos tomado la misma decisión. Y ese es nuestro jefe. Cuando tomó esa decisión, lo hizo en el nombre de todos nosotros, nos afecta a todos, y esa es la naturaleza de la historia. Esta es la razón por la cual la historia fue que nos digan que llegamos a donde estamos. Eso significa que hoy tú y yo tenemos esa naturaleza dentro de nosotros. No naces como una pizarra limpia o simplemente como una persona realmente buena. De hecho, el Salmo 51:5 dice que aquí que nací en iniquidad, pecado y pecado me concibió en mi madre. Algunas traducciones dicen que yo era pecador desde el vientre de mi madre. Salmo 58 dice que los impíos se apartaron desde el vientre, se descarriaron desde el nacimiento, hablando de mentiras. En Efesios 2, Pablo escribe, como por naturaleza hijos de la ira, como al resto de la humanidad, pero lo que estamos concedidos en una naturaleza de rebelión hacia Dios es lo que él está diciendo, tus inclinaciones naturales, debido a tu naturaleza pecaminosa, son repetir los pecados de Adán y Eva, y eso es lo que hacemos. Y todo lo que somos se ve afectado, y todo lo que somos se mancha y se estropea, se contamina por el pecado. Son nuestros sentimientos, son nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, nuestras emociones, y realmente el pecado es real. Y Pablo pinta una imagen muy vívida de esto, no se puede negar. Pero ahora dice que hemos tenido una especie de pesimismo. He ayudado a todos a sentirse muy bien con eso mismo. Hoy quiero mostrarles algo realmente hermoso que dice aquí, porque creo que nos perdimos en lo que escribe Pablo. Porque la siguiente pregunta lógica sería bien, entonces, ¿qué hacemos con el pecado? Si esto es solo una realidad de mi vida, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo respondo a esa realidad? Entonces, hace un momento lo hice en las viñetas de esos versos. Quiero que veas lo que hay también en esos mismos versos cuando sacas estas cosas. Mira, es una imagen alternativa, una historia alternativa. Así que volvamos a Romanos 5:15, pero el regalo gratis no es la transgresión. Mucho más, tenemos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de aquel hombre. Jesucristo sobreabundó para muchos. En el versículo 16, la dádiva tras muchas transgresiones trajo la justificación. 17, lo que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de justicia, reinar en vida por medio de un hombre de justicia. Verso 18, un acto de justicia lleva a la justificación y a la vida para todos los hombres. Versículo 19, por la obediencia a un hombre muchos serán constituidos justos. Verso 20, donde el pecado aumenta la sobreabundancia de más. El versículo 21, la gracia también podría reinar por la justicia que lleva a la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que primera lista hace unos minutos, eso fue lo que recibimos de Adán. Pero esta lista, la que acabo de leer, es la que tenemos en Jesús. Y Pablo entremezcla estas dos cosas. Pero creo que cuando sacamos esto, entendemos que realmente está diciendo que bajo Adán recibimos su pecado, pero bajo Jesús recibimos su impecabilidad. Bajo Adán morimos, pero bajo Jesús vivimos. Bajo Adán experimentamos condenación, pero bajo Jesús experimentamos la justificación. Bajo Adán somos injustos, bajo Jesús fuimos hechos justos. El pecado de Adán es imputado, es contado, es impartido a ti, pero la justicia y salvación de Jesús a través de su vida sin pecado, su muerte y su resurrección, esa vida te es dada. Y entonces la pregunta que estamos preguntando entonces, ¿cómo respondo al pecado en base a esta información? ¿Cómo respondo a la realidad de que soy una persona pecadora y que esas cosas están, eso justo aquí donde parece de un lado muchos de nosotros, y van de un lado por una razón y llegar a esto, pero ¿cómo respondemos al pecado? Permítame darle algunas de las formas que normalmente respondemos. Aquí hay solo una lista de algunos, su número lo minimizamos. Bien, algunas de las personas les encanta minimizar o pecar. Eso no es tan importante, ¿sabes? Deja ser un gran problema al respecto. Estás relacionando, fue un gran problema no dejarlo ir. Minimizamos número dos, excepciones, como si supiera que se ve mal. Pero si supiera lo que está pensando en el momento, entonces sabrías que entendería como si realmente no fuera. De la línea que hacemos, podemos excusas que le hacemos excepciones para nosotros mismos. La tercera manera es culpar a cambio lo que pasa, pero es culpa mía, culpa de que haya sucedido. Mirar a través de Génesis, lo primero que va es que la mujer que me diste me dio la culpa de mi esposa, por supuesto. Ella, mujer, dice, no, es lo que él fue la serpiente que está en este ciclo de en cambio de culpa hacia la derecha. Así que vamos a realidad, no fue mi culpa. Y debería ser responsable por eso. Número cuatro, causamos la distracción. Hago esto con mi esposa todo el tiempo, que ella me confrontaría, y cuando me confronta en algo simplemente lo confronto por la forma en que ella me confrontó. Como siempre ves de mí esa manera, como si usaras ese tono, como si fuera mucho beneficioso. Así que causa una distracción. Estamos ahora hablando de dinámica relacional y me salté por completo la ofensa, ¿verdad? Esa es una de las tácticas de distracción que no expío, como si les dijera a todos que hagan eso. Solo les digo que lo hago bien porque soy un pecador. No le cuentes a mi esposa sobre esto. Por cierto, hablaré, no lo usaré en el próximo servicio. Número 5. Es una confesión parcial. ¿Alguna vez ha hecho esto como si hice más que solo te voy a contar un poco? ¿Sabes? Número 6, nos sentimos muy mal. Simplemente nos sentimos mal. Y Pablo en realidad habla con la iglesia de Corintios sobre la tristeza mundana que sentirse mal por las consecuencias de lo que hizo. Y entonces nos sentimos muy mal, nos gusta ver las consecuencias, es como si nos gustara. Entonces esas son las formas que confrontamos, a la forma que correspondemos a la pecaminosidad que enfrentamos en nuestras propias vidas. Pero la pregunta es, ¿por qué respondemos de esa manera? Y hay dos cosas y ambas están enraizadas en la religiosidad o moralismo que, por cierto, no es necesario ser cristiano para ser moralista. Debemos ser muy claros desde un punto de vista filosófico. Hay muchas personas que son moralistas, que no son cristianos, pero las razones por las que respondemos en esto, camino a nuestro quebrantamiento, nuestras pecaminosidad, tienen sus raíces en la religiosidad o el moralismo. Y estas son las dos razones por las que respondemos a estas cosas por orgullo, o respondemos a estas cosas por esta manera por vergüenza. Para algunos de nosotros que no podemos soportar estar equivocados, bien, porque estar equivocado equivale a ser malo y nunca podríamos ser malos, somos mejores que eso y somos más grandes que eso, somos mejores que otras personas correctos. Entonces existe este orgullo espiritual o ese orgullo moralista que surge dentro de nosotros y así evadimos admitir a nuestro pecado. Porque eso no sería como todos los demás en este momento. Soy como todos los demás y no soy diferente a los demás. Ese es el orgullo. La vergüenza viene principalmente para aquellos de nosotros con ambientes religiosos que se enfocaban en el manejo del pecado en lugar del evangelio y gracia. Y nuevamente se pintó una imagen de lo que eran los pecadores y lo que hacían donde iban. que ahora en una cultura de la vergüenza lo hacemos. Las mismas cosas que evitamos y evadimos y tratamos de minimizar, nos escondemos y ambas ocurren cuando ignoramos que nos referimos realmente aquí con Pablo. La verdadera pregunta no debería ser cómo respondemos al pecado. La verdadera pregunta debería ser cómo responde Dios al pecado. Volvamos a la historia de Adán y pensemos en eso. Primero, él juzga el pecado. Voy a ser muy claro sobre esto. Él lo que juzga, dice al hombre, aquí está tu pecado. Le dice a la mujer, aquí está tu pecado. Y las consecuencias de que le dice a Satanás, aquí está tu pecado. Y las consecuencias que él juzga. Necesita saber que Dios juzga el pecado. Él lo ve por lo que es. Pero entonces aquí es donde la religión y la iglesia han dejado el guión en segundo lugar. Dios da la gracia que él persigue a ellos. ¿Alguna vez pensaste en esto, en esta historia? No persiguen a Dios, en realidad se esconden de Dios. Y la historia es que Dios va y los encuentra y les habla y te das cuenta de lo amable que es. Que en este momento Dios va a encontrar para ellos. Él no dice que termine contigo y se aliena a sí mismo. Él va hacia ellos y luego Dios les enseña, eso es lo que hiciste y eso es lo que hiciste y eso es lo que hiciste. Cuando escuchas esas palabras en Génesis, ¿verdad? Piensa en un juez que te está enojando, piensas en un padre que te está dando sabios consejos a los niños que no hicieron caso, es lo que hiciste y eso es lo que hiciste, y en ese momento de enseñanza ves lo que has hecho. Déjame explicarte esto porque te amo. Pero lo que has hecho es horrible y hay consecuencias para esto. Un padre amoroso, un padre va a ayudarte a darte cuenta de lo que cubres. Tu vergüenza extraña, llamamos esto en la historia de Génesis. Todo el tiempo en realidad está conectado a la cruz. Es un presagio de lo que él cubre, su vergüenza. Él mantiene su dignidad. Incluso por extraño que parezca, cuando nos envía de lejos para siempre un estado de pecado y muerte en él, en realidad vas a morir físicamente. Eso es en realidad un regalo, porque si hubieran vivido para siempre en un estado de pecado y muerte, nunca habrían tenido la libertad, pero nunca en realidad dice que vas a morir para que un día puedas tener la vida nueva. Incluso eso es algo compasivo y se conecta directamente a lo que Pablo está diciendo en Romanos 5, donde Adán fracasó. Jesús triunfó donde el pecado de Adán. Jesús estaba sin pecado, donde la condenación vino a través de Adán. La salvación vino a través de Jesús, donde el pecado de Adán fue imputado y contado, impartido a nosotros. Jesús y su justicia es impartida, imputada y contada a nosotros. De hecho, me encantan los versículos que presiden a lo que acabo de leer. Y eso es lo que vamos a... La explicación de Pablo sobre el pecado y lo que resuelve el problema viene en el versículo 6. Él dice que mientras aún éramos débiles en el momento adecuado, Jesucristo murió por los impíos. Difícilmente uno moriría por una persona justa, aunque tal vez uno se atrevería a morir por una buena persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos interiormente... murió por nosotros, pues hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por él de la ira de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más ahora hemos sido reconciliados, somos salvos por su vida. Más que eso, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos tenido ahora la reconciliación. Recibimos, captaste esta parte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, Dios viene a nosotros cuando estábamos en rebelión. Y dice, déjame llevarte por el camino de regreso a Shalom. Déjame regresarte de regreso a este lugar. Y verás la sanidad que viene a nosotros. Cuando somos honestos acerca de nuestro quebrantamiento, eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Honestidad sobre nuestro quebrantamiento, transparencia en torno a nuestra pecaminosidad. Y eso es lo que Dios quiere, porque eso es la realidad que lleva a la sanidad. Y déjame explicarte esto y voy a cerrar con esto. Honestidad en torno al pecado lleva a la sanción, pero no es porque como una píldora mágica o como si existiera esta frase secreta que pronunciamos y algo sucede en la atmósfera. No es un interruptor que encendamos espiritualmente. vemos nuestras heridas más grandes como personas girando en torno al amor y la aceptación, y se rastrean a sí mismos todo el camino de regreso. Al Creador del universo, a Dios, tenemos este defecto como si fuéramos seres humanos para pensar en Dios como enojados, que solo está esperando que caigamos. Pero eso es lo que sucede. Y necesito que solo sigas conmigo por un momento. Cuando y soy transparente y estamos abiertos sobre nuestro pecado, y luego en esa vulnerabilidad, nos damos cuenta o experimentamos el amor incondicional y la aceptación y la gracia de Dios, que tiene un impacto profundo en quienes somos en ese momento. Y luego, a partir de ese momento, avanzando, luego soy completamente transparente y solo digo que no, eso es lo que soy. Y luego, en ese momento, me di cuenta de que el amor de Dios nos ha cambiado ni un solo grado para mí en ese mes. Experimentamos la gracia, nos encontramos con la gracia de Dios. Y cuando encontramos la gracia de Dios, nos obliga aún más a amarlo y escucharlo y apoyarnos en Él. En ese momento es como si escucho esto: eres amado y tú eres aceptado y eres perdonado. Y en ese momento empiezo a experimentar la sanación. ¿Estás conmigo? Ahí es cuando conocemos el amor de Dios. Es cuando experimentamos la gracia de Dios, es cuando todo esto se vuelve real. No es cuando nosotros ponemos la mejor cara y pretendemos ser perfectos, pero cuando realmente admitimos nuestro quebrantamiento y descubrimos que Dios todavía nos ama, ahí es cuando la goma se encuentra en el camino, la curación llega, cuando vemos a Dios como un Padre amoroso que nos está restaurando a pesar de nuestro quebrantamiento. Y no necesitamos escondernos, simplemente debemos estar abiertos a Él y a lo que sucedía a continuación. Por favor, párese conmigo. Voy a ofrecerles la bendición. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Por favor, extienda sus manos. Y significa físicamente una recepción, así que levantaré las mías y oraré esto por ustedes, para que sean hombres y mujeres que se sienten incómodos con el pecado, pero completamente cómodos en la presencia de su Dios, admitiéndolo. Pueden ser abiertos, transparentes y humildes, y que experimenten el amor incondicional y la gracia de su Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Los amo mucho. Gracias por estar aquí hoy. Ustedes, por favor, pasen el rato, hablen con alguien, conozcan a alguien, programen una cita para tomar un café con alguien, para tener una comunidad. Nos vemos el próximo domingo. Y eso es, hermanos, el fin de transmisiones, la prédica en español. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.